Tendría que ser para jugar con Ferro, Budiño, Peiripil, Pierre Barrios, Rasmussen y Castet. En la mitad de la cancha, Marcioni, Antonio, Muñoz, Lago, Cano y Bonancea. Este sería el probable de Colón para jugar contra Ferro, Mario.
Sábado a las 20:30.
Perfecto, Johnny. Te esperamos acá con más información. Bien. Y, por supuesto, escuchar completamente al técnico Zabalero y la conferencia que terminó hace minutos. Gracias, Johnny.
Gracias, un abrazo, Mario, hasta luego.
Hasta luego, están las imágenes de Johnny y de Cristian frente al estadio de Colón, no en el predio, sino en el estadio. ¿Por qué sube la carne, no? La carne vacuna, claramente ha pegado una suba importantísima, me parece, ¿no? Se nota en el mostrador, también hay una cadena que nosotros vemos la parte final, pero hay una cadena que involucra al productor agropecuario, a la oferta y demanda del animal en pie, a los frigoríficos, a los matarifes, etcétera. Está en línea Miguel Echariti, Miguel es, como muchas veces hemos mencionado, presidente de la Cámara de la Industria de la Carne y Derivados de la República Argentina. Miguel, un gusto aquí, Mario Galopo, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo va?
Bueno, por lo que estamos observando, no hay una sola razón, hay varias, ¿no?
En realidad hay varias, y en este caso son la mayoría climáticas y una que tiene un gran peso, que es la macroeconómica. Cuando digo climáticas, es en el 23 tuvimos la sequía más larga del siglo, espero que sea esta, porque recién arranca el siglo. Espero que no tengamos otra durante este siglo de las características de la que tuvimos en el año 23, que nos hizo perder 550.000 terneros. ¿Por qué? Porque se dio justo en la época en la que nosotros hacemos el apareamiento, es decir, entoramos. Entorar implica poner el toro con las vacas, y si no, se hace inseminación artificial. Pero en cualquiera de los dos casos, si la vaca no está bien alimentada, la vaca no ovula. Preserva su físico y no ovula, porque después no va a poder alimentar un ternero en su vientre.
Claro.
Entonces, en el 23 tuvimos 5.5 millones de terneros menos, lo cual, 550.000 terneros menos. Los 5 millones son 5 millones de hectáreas inundadas del año siguiente. Y esto hizo que, sin ninguna duda, la oferta de carne en el 23 fuera reducida. Si bien no hubo grandes aumentos de precio, empezó a recomponerse un poco el precio de la carne en pie, que venía muy atrasada respecto de el porcentaje del INDEC. Venía muy atrasada porque había carne suficiente en los mostradores y había plata insuficiente en los bolsillos. Entonces se consumía menos. Además de esto, hay que agregarle que tanto el pollo como el cerdo han tenido importantes avances genéticos que hacen que hoy el precio, con el precio de un kilo de carne vacuna, podamos comprar 4 kilos de pollo o podamos comprar entre 2 kilos y medio,
sí,
y 3 kilos.
Eso quería consultarte, Miguel. Esa brecha es inusual. Yo no sé, no recuerdo, seguramente vos tenés más información y mucha más historia en esto, pero esta brecha de por 4 la carne de pollo o por 2 el valor de la carne de cerdo, hablando del kilo de carne vacuna, ¿se dio alguna vez?
No se dio nunca. Y esto tiene que ver con una modificación muy importante genética que hicieron cada una de las 2 especies. Y lo resumo en el resultado de esa modificación genética. El pollo necesita comer 1,8 kilos de alimento por cada kilo de peso que aumenta. Y además, en 150 días de nacido, lo tenés en el frigorífico. Y una gallina pone 156 huevos por año, con lo cual te das cuenta que el costo es bastante bajo. Un cerdo, una cerda, para hablar correctamente, nos da promedio el cerda en criaderos de primer nivel, nos da 25 lechones por año. Y esos, cada uno de esos 25 lechones por año, que no nacen todas juntos, sino nacen en dos pariciones o dos pariciones y media, que es lo que puede producir una chancha en un año, demora 180 días en llegar al matadero y come 2,8 kilos por cada kilo de carne que incorpora en su cuerpo. Y un vacuno tiene el problema de que necesita, más allá de 6 kilos de alimento, 6 kilos combinados entre alimento balanceado, le hace maíz con algunos núcleos proteicos y pasto, necesita un año y medio para llegar al frigorífico. Entonces, estas diferencias de relación entre velocidad de rotación del capital y el costo hace que las diferencias de precios sean muy, muy fuertes.
Quiero consultarte porque hay dando vuelta también algunas versiones que indican, bueno, ahora que Argentina puede exportar más, la relación con los Estados Unidos, el negocio aparentemente de hacer carne vacuna en Argentina está prosperando. Entonces dice, bueno, a partir de esta de estos buenos datos y futuros datos, el precio de la carne o el valor subió. Y algunos dicen, bueno, es preferente exportar la carne vacuna, tener allí el negocio, que consumir o vender aquí en el mercado interno. ¿Esto no es así?
Esto no es así. No es así, sin ninguna duda no es así. El primer dato que tengo que darte, el 70-75% de la carne que se produce en la Argentina, 3 millones de toneladas en los promedio de los últimos 15-20 años, 2 millones quedan en el mercado interno y se exporta entre 800 y 1 millón, 1 millón 100. Uh-huh. Eso es lo primero que, es decir, como que esto que se está hablando no tiene asidero. Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, en este momento hay una demanda externa importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también está atravesando una sequía muy fuerte en el norte de Estados Unidos, y esto genera que Trump haya tomado esa decisión presidencial de multiplicar por 5 la cuota de Estados Unidos. Pero lo hace exclusivamente para proteger el precio de la carne en Estados Unidos. No es para darnos un beneficio a la Argentina, como hay gente que intenta decir. Uh-huh. En realidad es nada más que para resolverle, intentar minimizarle un problema que está teniendo Estados Unidos, sobre todo si tenemos en cuenta que los americanos comen el 60% de la carne que comen los norteamericanos es hamburguesa.
Sí.
Y la hamburguesa tiene limitaciones sanitarias en todo el mundo y no se le puede poner más de 20% de grasa a una hamburguesa. Y como la carne que producen los norteamericanos tiene más del 30% por la grasa intramuscular y la grasa superficial, necesitan comprar carne magra. Para comprar carne magra recurren a la Argentina, como sí, uno de los países,
claro,
proveedores.
Hace pocos días hablamos con un empresario frigorífico santafesino y él mostraba preocupación porque los embarques a Estados Unidos, de acuerdo al nuevo entendimiento comercial, no recuerdo en qué porcentaje dijo, pero dijo que la mayoría son carne picada para hamburguesa.
Sí, sí, eso sí, eso sí. Ellos consumen, y la competencia ahí va a existir entre Estados Unidos y China. China lleva el 60% de las exportaciones de Argentina. y lleva lo que hoy denominamos vaca china, que antes se llamaba vaca conserva, vaca manufactura, y ahora se llama vaca china porque es el destino que se le da a ese animal. Ya en la Argentina no quedan más máquinas para hacer cornabip, por ejemplo.
Miguel, dos preguntas. Primero, si crees que la carne va a seguir subiendo o si ya ha encontrado su techo o qué es lo que puede ocurrir.
Mira, dependerá del señor clima. En principio, por lo que ocurrió esta semana, daría la sensación que encontró el techo. Ahora, si vuelve a haber algún evento climático que genere dificultad de acceso a los mercados, seguramente va a volver a subir. En realidad la carne vacuna no aumentó de precio, la carne vacuna recuperó precio.
Sí.
¿Por qué? Porque en los últimos 5 meses la carne vacuna aumentó menos que el índice de precios al consumidor. Daría la sensación que en este momento se está poniendo casi a la par índice de precio al consumidor, carne vacuna, pero da toda la sensación que llegamos a un techo, por lo menos un techo temporal. Cuando le digo temporal es porque la oferta en el mercado ganadero es, aparece el ternero, tiene que engordar, engordó, ya salieron, este tipo de cosas.
Bien, y lo último para preguntarte, si ustedes notan la baja del consumo, ¿no?
La baja del consumo de carne vacuna sí existió, se repuntó en los últimos 3 meses del año, aumentó alrededor del 5%, pero esto no quiere decir que vaya a ser permanente. Insisto, aumentó nada más que eso, producto de la enorme competencia que tiene con los otros proveedores de proteína animal de peso, que es el pollo, 58 kilos de pollo que estamos comiendo, y de carne vacuna 59 kilos y medio, y estamos comiendo más de 20 kilos de carne de cerdo. Si sumamos todo, estamos consumiendo por encima de lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que dice que hay que comer, los individuos deberían comer 100 kilos de proteína animal por año.
Bien. Miguel Schiariti, gracias por charlar con nosotros y comentarnos la visión de los empresarios de frigoríficos, de la Cámara de Frigoríficos, sobre el aumento de la carne en Argentina. Gracias, Miguel.
No, al contrario, un gusto. Hasta pronto.
Gracias. Ahí está, la visión.